Y bueno, dejamos a la gente con un tema de González y los asistentes Now, preparándose para la poesía rock de mañana, y volvemos con nuestro invitado aquí en Mestiza Cultura.
Abrazo, chau, chau.
Vidrios rotos. Se había encerrado en su pieza desde la mañana temprano y sus chillidos se mezclaban con el estruendo de los objetos que arrojaba contra la pared. Sentí los vidrios rotos de la ventana y al asomarme alcancé a ver su melena colorina desparramada sobre la sábana. Entonces lloré. Tenía 14. Sentí vergüenza y rabia de llorar. Lo recordé al oír a mis dos hijos chillar en el cuarto único que teníamos con mi mujer. La chica de meses había despertado al mayor y los dos berreaban, retorciéndose con furia. Mientras me alejaba, supe que no iba a volver. Cuando me tomaron el 11, llegué a pensar que me lo merecía. Es que no puedes parar la loca de mierda que se gritarme. Pero solo me puse a llorar. Me acordé de esa mañana, ya lo dije, cuando dejé a mi mujer y a los dos chicos. Me operé de ellos, así de simple. Fue el 73 en mayo y al salir atardecía. En la noche me junté con mis compañeros y fuimos a putas. No tenía un peso, y si lo tenía me lo gasté allí. Busqué a una que tuviera el pelo rojo, más allá del sol, unos cuantos vidrios rotos. Más allá del sol, y unos cuantos vidrios rotos.
Seguimos en Mestiza Cultura cuando son las 21 horas con 9 minutos. Tenemos un gran invitado espectacular. Me pongo de pie porque por fin basta de invitados rasca en este programa. Basta de los amigos del amigo. Oye, Cristóbal, se nos cayó el invitado. Basta de eso. Por fin lo logramos. Un invitado de calidad. Un músico, autor, compositor, productor musical. Se ha ganado unos distinciones como el premio Altazor, el Apes, un hombre que en su blog te invita a esperanzado que el futuro sea mejor, que la música es un milagro, no al racismo. Verdaderos mensajes que son no solo de amor, sino que de lo que estamos viviendo de la vida. Quiero presentar a la voz del reggae chileno, Quique Neira. Quique, bienvenido, muchas gracias por la invitación.
Hola, pues debo aclarar algo. Yo soy el jardinero de Quique Neira. En realidad no pudo venir. Que trabajo en mi tiempo libre, hago de su doble oficial.
Los suplantes.
Claro. Hola, chiquillo, un gusto estar aquí. Gracias. Saludo a todos los auditores del programa. Esta es una hora rica para estar en la radio porque estáis acompañando rico. Es muy buena hora para la gente que gusta de la radio como yo. Yo soy súper adicto a la radio, me encanta escuchar radio. Así que feliz de estar aquí, pues gracias por la invitación.
No, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Bueno, hay mucho que comentar. Bueno, tú estás en un viaje muy potente de tu carrera como solista, que ya acumula bastantes años, ¿no? Los proyectos hacia atrás. Bueno, yo me acuerdo el noventa y tanto con cuando apareció Bambú, me acuerdo que claro. Me impactó mucho el homenaje a los prisioneros con Necesitamos Bandera. Bueno, una versión reggae rock bien potente, que en esa época no muchas bandas noventeras se animaban a recoger ese legado de los 80, de los claro, prisioneros, ¿no?
Es que claro, estábamos muy cerca del bosque, ¿no? O sea, los árboles te evitaban ver ese bosque claro. Grandote que había ahí, porque estábamos muy cerca todavía de entender el legado profundo que habían dejado los prisioneros tan recientemente. Hoy en día miramos para atrás y claro, y en esa época era costaba más, pero no obstante eso, yo creo que los que estábamos haciendo música, tú también estabas ahí en esa época haciendo con tu banda, yo creo que nosotros estábamos súper al pendiente de lo que pasaba con los prisioneros, estábamos todos... O sea, nos metimos a ese mundo de la música y cachamos al tiro.
En parte gracias a, ¿no?
A la pega cachamos que al tiro lo que le debíamos a los prisioneros, porque ellos habían, de alguna manera, abierto esas huellas, ¿no? Donde no había nada, ellos abrieron huellas y permitieron que pasara por ahí el rockero libre.
Bueno, en el video de No Necesitamos Bandera se puede distinguir claramente la imagen de Angelo Piratini, después Huechafe.
Que fue parte de Bambú también, Angelo,
que fue parte de Bambú, ¿no? Sí. En aquellos años, ahora está haciendo carrera hasta en México, mandamos un saludo al Ángelo. Hoy día veía la noticia
también, ¿no? Noni, ¿no? Guitarra,
Noni claro, también, sí, claro. Ángelo llegó, músicos que tuvieron su desarrollo, digamos.
Ángelo llegó como en el último año de Bambú, en los últimos meses de Bambú, y alcanzó a estar presente en el proceso de arreglo de la canción con los prisioneros, y después por supuesto se sumó a lo que era el video, porque a esa altura ya era parte de la del
grupo integrado. Claro. Yo uno de los conciertos más potentes que recuerdo de haberte visto a ti con los Gondwana fue un concierto con Joe Vasconcelos en el Estadio Chile, que en ese momento no se había cambiado el nombre, estaba Víctor Jara. ¿Ya? Había toda una moción para el cambio de nombre. El evento se llamaba Juntos y Revueltos, me parece, que era un concierto donde cada artista tocaba y al final tocaban juntos algunas canciones de Bob Marley. Esto había sido en el 98, cuando había toda esta moción para cambiarle el nombre al estadio. ¿Ya? Cosa que se logró como el 2004, cambiarle el nombre, claro, al estadio. Claro. Y me acordé de esto porque hoy día de la mañana vi las noticias que el estadio se va a habilitar transitoriamente como espacio para atender a los inmigrantes que están en toda esta situación de regularización de sus papeles.
Bueno, súper, una súper idea, porque esa está la escoba, ¿no? El área
hay un desorden
de inmigración que de nuestro país, del Estado, está la escoba. Es que yo creo que, para ser justos en realidad, yo creo que nadie previó que esta tendencia de venir a Chile de tantos inmigrantes se hiciera tan potente. Y que de pronto quedaron, yo creo que todas esas instancias gubernamentales quedaron cortas en su cálculo, yo creo. Ahora, de que se demoraron un poquitito en reaccionar.
Hicieron la pega.
Claro, les costó, quedaron medio groggy como en el boxeo, y les costó cachar que había que hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ocupar un edificio como el mismo estadio para ver cómo solucionar el problema. Mira, yo he pasado, bueno, mi pareja es extranjera también, entonces conozco de cerca el tema del papeleo migratorio, de ver para allá, que la fotocopia de aquí, que la autorización de esto, que etcétera. Así es que ojalá que se solucione ese problema. No me sorprende que...
O sea, hoy día a la mañana alrededor del edificio de extranjería habían tipo vendiendo números.
Claro, no, la cagada.
No, o sea, lo negativo, los inescrupulosos se nota inmediatamente, ¿no?
Claro, y aparece la desproporción total. Claro. Eso no puede ocurrir.
Y claro, y el sentimiento encontrado de que, por ejemplo, en ese momento era rescatar, o sea, el estadio, colocarle el nombre para que todos sepan lo que allí pasó, ¿no? Claro. Cómo murió Víctor Jara, al mismo tiempo rescatar ese espacio, después no se pudo usar más y ahora está como un elefante blanco, no se usa mucho,
sí,
¿no?
Claro. La Fundación Víctor Jara, que estuvo hace algún tiempo, están realizando hace algún tiempo algunos conciertos que están bien bonitos. De hecho, tengo que hablar con Cristian Galás, que está a cargo de la fundación, y que por ahí me ha contado que están haciendo cosas bien interesantes, están volviendo los conciertos. Así que yo creo que
te gustaría que se volviera a ocupar más ese,
sí,
espacio para la memoria.
Claro, hay que tomarlo. De hecho, lo hablaba la última vez que estuve con Cristian Galás, me contaba que empezaron a usarlo de lado, en el fondo, no a lo largo. Y de lado, porque muchos hablaban de que la acústica no era buena y qué sé yo, pero al ponerlo en otra disposición funciona muy bien, queda muy bien.
Tú hacías una versión muy bonita del Cigarrito, me acuerdo.
Sí, claro.
Es una de las canciones de Víctor que has cantado, ¿no?
Sí, claro. Alguna vez canté también Deja la Vida Volar, que la hice en vivo, que quedó muy buena en reggae también esa. pero el cigarrito es como la más normal en mis conciertos. La cito porque me pongo a tocar pedacitos de canciones, ¿cachai? Como ando con el concepto de mi último disco, se llama La vida es una canción.
Sí.
Entonces, en una parte de mi concierto yo hago ese, dependiendo de mi ánimo, porque nunca planeo qué voy a hacer en esa parte, sino que lo improviso. Y por lo general tiro, no sé, una del Bob Marley, alguna de, no sé, aquí y acá, y de pronto siempre tiro el cigarrito de Víctor, porque suena tan bien, es tan sencilla de tocar, pero es tan bonita, produce... Sí. Tú tiras la intro y el público sabe inmediatamente qué canción es, y eso es hermoso como ejercicio.
En el 2002, uh-huh, Quique Neira me pega en la espalda y me dice... Tranquilo, estábamos teloneando con una banda que teníamos con un amigo en ese tiempo, ¿ya?, en la estación Mapocho.
¿Ya?
La estación Mapocho
ahora,
la estación Mapocho llena de gente. Y Quique Neira me dice: tranquilo. Yo de verdad tenía una cara de cabro chico y de asustado.
¿Ya? Oye, esta anécdota no la recuerdo.
Y me dice: tranquilo. Y teloneamos a Gondwana, que estaba lanzando el disco Made in Jamaica.
El último Mapocho en el que yo participé.
Sí, claro. Y ahí conocí a Quique Neira, año 2002. Yo estaba...
Y yo te tiré como una onda así para que tú no estuvieras nervioso.
Dijo, yo estaba con una cara de espanto ahí y tú me dijiste...
Era el grupo Kitra. Grupo Kitra.
Y claro, y yo no, tiempo no tenía ni idea de in-ears y tecnología que tenían los músicos. Claro. Y llega un productor y me dice, me da vuelta si me pones los in-ears. Y vamos con el intro para adelante. Qué y... Bueno. Me acuerdo que Claudio Ortuza, que era el percusionista, me pasa unas baquetas, me dice, toma, ahí están las baquetas. Yo no llevé ni baqueta y fue esa la primera vez y sentí muy buena onda.
No recordaba esa anécdota. Bueno,
que era 2002, Quique.
Y que debe haber sido, entre comillas, tranquilidad, porque yo me pongo más nervioso que la cresta antes que de cantar. Me cuesta. De hecho, el otro día me encontré con don Tommy Rey, maestro. Y le pregunto, don Tommy, perdone la pregunta, pero... ¿Usted se pone nervioso antes de cantar? Y me queda mirando y con esa expresión típica de Don Tommy, que como que su cara se queda quieta, pero con su voz te lo dice todo. Muchísimo, muchísimo. Y ese día caché que no voy a... Entonces esto es una cosa general. Es muy raro no tener nervios. Yo también me pongo nervioso, así que te lo debo haber dicho yo, como para tratar de quitarme el nervio yo también, porque debo haber estado yo también nervioso, seguramente.
¿Cómo recuerdas los dos festivales de Viña de Gondwana? ¿Con nervios un poquito?
Sí,
¿no?
El primero sobre todo fue un concierto súper nervioso. El segundo fue más relajado. Debo decir que en el segundo concierto, mucha gente cree que en el primero lo estaba, pero no, en el segundo estaba muy, muy, muy bajo la influencia del THC. Pero en el primero no tanto. En el primero estaba muy nervioso.
El segundo estás con un sombrero como medio de cowboy, así como un look. Puede ser un sombrero grande.
No, ese es en el primero.
El primero.
Como de blanco y un sombrero negro.
Sí, se mezclan un poco las
imágenes. En el segundo estoy con el pelo así sin gorro. Fue en el segundo concierto cuando yo dije, cuando me eché al hombro algo que me persigue hasta el día de hoy, que probablemente me va a perseguir por siempre. No sé por qué yo también me las arreglo para que eso ocurra, pero fue en ese presentación, que eso fue en el verano del 2002, si no me equivoco. Algo así, o el 2001, ya no me acuerdo. Pero fue ahí cuando yo dije que en realidad a mí me parecía injusto, y que es algo súper, o sea, que yo creo que tiene mucha lógica en realidad. Que si en Jamaica, habíamos estado muy poquito tiempo antes en Jamaica, y allá yo vi, en varios lados vi, por ejemplo, vino Casillero el Diablo, en los restaurantes vendían vino chileno. Entonces yo dije ese día en el Festival de Viña que me parecía una tontera y una cosa muy, de una visión muy chiquitita, que un jamaiquino pudiera disfrutar de vino chileno allá, pero que nosotros no pudiéramos disfrutar de un poco de marihuana jamaiquina aquí en Chile, que cuál era el problema si a la larga era como lo mismo para mí. Y que yo fumaba hierba a veces nomás, y que bueno, ¿qué tanto? No soy ningún...
¿Pero eso qué año fue?
Eso fue el 2001, 2002. No soy ningún... Y lo dije, o sea, yo no soy ni malo, no soy ni más malo ni más bueno, solo que a mí no me gustan ciertas cosas, y de pronto fumarse un güirito no le hace mal a nadie. Así como quienes eligen el vino, el mismo don Tito Fernández dice que el vino es bueno, qué sé yo, claro, la hierba tampoco es tan mala, no veo el problema. Dije eso y desde ese momento adelante me transformé en una especie de el vocero de los consumidores y de la despenalización. No obstante, y aquí voy a decir algo que de nuevo todos se van a cagar de la risa ahí que están escuchando.
Por supuesto.
No obstante, yo ya a esta altura de mi vida fumo mucho menos marihuana de lo que la gente cree. Pero nadie me cree, ese es el problema. Pero porque ya estoy en una situación muy complicada. Y, pero sí, por lo menos dije lo que pensaba en ese momento y ocupé esa plataforma con tremenda vitrina,
sí,
para echar a correr una idea que por esos días era sumamente transgresora, sí, y que me sirvió no tanto tiempo después, bueno, algunos años después. Me tocó estar preso por tener unas matas de marihuana en la, ¿sí?, casa, porque un vecino, mala onda, me echó al agua porque yo tenía, no sé, siete matas en el patio.
Está hablando de una época pre-SoSafe.
Cuando 2001, no, claro, 2001. No había ni un argumento, sí, ¿para qué te cuento? Llegaron los pacos, hicieron un tremendo operativo en mi casa.
Cuando los sapeos eran análogos.
Claro, un vecino, mala onda, me sapeó, me fui en cana, me quedé con... yo en cana, mi hijo tenía un año y medio, Mini, y mi papá, los tres en cana, por tener unas matas de marihuana. Pero como no podía ser de otra manera, finalmente en mi carrera como solista, hace ya 7 años atrás, saqué en un disco una canción que se llama Yo Planto, y que es como una especie de himno de la causa también, y que es mi historia, no es más que una canción que hice en base a las peripecias, a mis aventuras y desventuras.
Hiciste la experiencia de una
que,
poesía, una
de canción. Que, claro, hice una canción, invité a un gran artista de reggae a que me acompañara en esa canción, un artista muy reconocido a nivel internacional que se llama Alborosi. Y grabamos esa canción e hicimos el videoclip. El videoclip lo dirigí yo mismo porque no teníamos director, así que lo dirigí yo. Y quedó bueno el video. Lo estrenamos hace poquito. En la reedición de ese video está recién estrenado. Véanlo en mi canal de YouTube. Está hace poquito estrenado el video nuevo de la nueva versión. Y está el original que tiene como 7 años. Eso pasó. Al final transformé todas esas cosas en canciones. Pero de por ahí partió, ¿no? De como por ahí. Yo fumaba hierba de mucho más cabro, pero como que de ahí se hizo público.
En la última edición de Lollapalooza que estuviste con tu banda, ¿no? Se habló de varias cosas, de educación, etcétera, y de temáticas que en el fondo artistas como tú vienen tocándose ya casi 2 décadas, ¿no? Como por ejemplo lo que hablábamos del estadio Víctor Jara, claro, la necesidad de reivindicar de que haya justicia en su caso, sí, la despenalización, que en ese momento eran temas casi políticamente incorrectos, eran cosas que no se podía decir en los medios, ¿no?
Claro.
Hoy en día están un poco en boca de todo. ¿Crees que al mismo tiempo también es importante reivindicar el trabajo de los artistas que han mantenido una vinculación con eso desde siempre y que vienen dentro del reggae? Está esta cosa como de profética, ¿no? De hablar un poco de las cosas y adelantarse a los fenómenos.
Claro, claro. O sea, tratar, a mí me ha tocado estar ahí. O sea, escribí Sentimiento Original cuando tocaba en Bambú. Y en esa canción yo menciono que escapo al río y ahí marihuana, puedo fumar, y como que trato de plantear la idea de que en realidad me gustaría ser libre con el tema y poder moverme sin tener que sentirme un criminal. Tiempo después, ya solista, el año 2005, escribí la canción Cosas Buenas, que cuando salió mucho no la entendieron mucho tal vez, pero hoy en día los muchachos jóvenes escuchan la canción y cuando llegan a la tercera estrofa, cuando yo digo que un millón de cosas buenas que rompa todas las barreras, un millón de cosas buenas, educación para el que quiera, ojalá lo brinde el Estado, etcétera. O sea, me la jugué por un tema que todavía ni siquiera habían aparecido.
Antes de la revolución.
Las protestas, claro. Yo hice esa canción a fines del 2004 y salió en el 2005.
Y no te cansas, Kike, de estar, porque te viene Lollapalooza, te escuché muchas veces, decir, esto yo lo dije hace 10 años atrás.
Sí, pues,
esto
yo lo dije. Da como bronca.
Y te da,
sí,
y está
da
ahí,
un poco bronca.
Y estaba así como con el público bien enérgico, decía, sí, esto yo lo dije hace 10 años y nadie me escuchó. Y sigue,
claro,
pasando.
Es que claro, son las ganas.
¿Autoridades debieran escuchar un poco más a los artistas?
Son las ganas que tenemos los artistas de pronto, que somos medio sencillos, que no servimos para algunas cosas, pero sí servimos para poner nuestra sensibilidad a disposición de las sociedades en las que nos toca vivir, porque en el fondo, por más que uno sea medio rockero y que te guste la música y que sea un poco etéreo para ver la vida, no, como tú quieras, pero igual en el fondo los artistas estamos, por lo menos la gran mayoría, estamos conscientes de que a través de esa sensibilidad lo que nosotros buscamos es aportar, ser un aporte para la sociedad en la que vivimos, porque en el fondo queremos que las cosas estén mejor por la gente que nos escucha, por la familia cercana, por mí mismo, por, no sé, mi hijo mayor hoy en día es músico. Entonces, quiero que la escena musical y cultural de Chile vaya capitalizando cada vez más este arrastre de años de venir ganándose un lugar, un espacio en los gustos de la gente. Por supuesto que lo quiero, porque a mi hijo le conviene que eso sea así, porque él va a poder tener gente más pendiente de lo que es la música. Efectivamente cansa, de pronto, tener que estar diciéndole a la gente, pucha, yo les comenté esta cuestión. Solo que en escenarios como Lollapalooza, para mí, en mi manera de verlo, son momentos en los que uno tiene que subirse con total energía, porque es el momento de hacerlo. Porque ¿Tú sabís que ese festival, que es el más importante del continente hoy en día, va a tener una repercusión y en alguna parte tiene que quedar, para que no pasen 10 años más y yo tenga que mirar atrás y decir, oye, ya hace rato que les vengo diciendo, queda, tú dejáis sentado un precedente ahí de decir, ok, creo que finalmente, los que no se habían enterado finalmente ya se enteraron de este par de cosas que tenía que decir.
Escuchemos un poquito de música de Quique Neira, de su carrera solista. Estamos acá en Mestiza Cultura, en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Thank you. Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Seguimos por la 102.5. Esto es Mestiza Cultura. Estamos con el gran músico chileno, compositor, el artista Quique Neira.
Estamos nutriéndonos de música y también nos están comentando un poquito de tendencias, Instagram, redes sociales. Saludo a la gente que nos está siguiendo el streaming, la transmisión directa, que nos está escuchando mucho para...
¿Le podemos contar a la gente ese trabajo, ese secreto?
Sí, no, estoy, mira, el año... Chiquillos, a propósito, los que están escuchando, los que están escuchando la radio, los que están viéndonos por streaming, los que están viéndonos a través del Facebook, online... Aquí hay unos discos que están, unos de descarga y discos físicos para que llamen para la radio, para que se los adjudiquen, para que se los traje de regalos. Así que pónganse en contacto rápido con la radio para que se queden con alguna de las copias que
eso,
están aquí.
Llamen y escriben.
Hay teléfonos.
Al 229771579, si es que no me falla el ojo, ¿no?
Sí, y el segundo es el 229771580.
Un hombre de comunicaciones que quiere
ya estás listo para tener tu programa de radio. Sí. Podría tener un programa de radio. Lo intenté alguna vez. De reggae, de banda.
Sí, pero yo lo he escuchado.
Pero sí, me gusta mucho. Cuando niño jugaba a la radio y jugaba a poner música y esas cosas. Pero finalmente me terminé quedando en el lado de escribir canciones, que es lo que creo que mejor hago en realidad. Llevar mi vida o las experiencias de cosas que me toca vivir, tratar de hacer canciones. Soy un cancionista, como dice mi amigo el Tito Escárate.
En el Twitter me dicen si puedo repetir los teléfonos.
Claro.
El 229771579. Sí. ¿Y Quique?
229771580.
Quique, hace poquito tuve la oportunidad de ver el capítulo de Do Remix de TVN, donde hacen un homenaje a Sentimiento Original, la canción que tú escribiste.
Sí, pues.
Te entrevistan en tu estudio allá en Batuco. Claro. Y bueno, ya hablan músicos, van por una feria artesanal, la gente se pone a cantar la canción, lo que representó. ¿Cómo te sentiste tú con ese capítulo? ¿Te gustó?
Sí, bonito. O sea, esa canción tiene ese riff que debe ser de los riffs más famosos del reggae latinoamericano.
Que prende al tiro.
A mí me han mandado grabaciones de WhatsApp en el último tiempo, amigos, no sé. La otra vez unos compadres me mandaron una grabación de esa canción sonando en el sudeste asiático. Este loco estaba veraneando en un café.
No.
Y de repente me dice, Quique, weón, no me vayas a creer, yo estoy en el sudeste asiático, weón, estáis sonando en una radio aquí en un bar, y me pone la grabación y, weón, era cierto. Otra vez un amigo me contó que se había topado con unos africanos en un bar por ahí en Tenerife, ponte tú, y un grupo de reggae africano estaba tocando como cover Sentimiento Original. Es una canción que me ha traído tremenda satisfacción, es una canción que yo le escribí a mi hijo mayor que me acompaña, que delante lo vieron, me trajo la guitarra. Se la escribí al Balta cuando supe que iba a ser papá, le escribí esa canción. Marcó un poco mi futuro y es una canción importante. Por supuesto que todo tipo de guiño, de cariño que le hagan, que otros músicos chilenos la versionaran, fue pues, siempre un halago, porque es el trabajo, o sea... En lo que yo me especializo, en realidad tengo una facilidad para hacer canciones, tengo una facilidad para contar, hacer con emociones, agarrar unos cuantos versos y armar un coro pegajoso que a la gente le guste. Tengo esa facilidad, y por cierto que siempre que alguien, que un reconocimiento a eso siempre es un halago. Ahora mismo estuve yo todo el día, tú querías que contara un poco, Gonzalo, me pide que contemos un poco lo que estábamos haciendo mientras ustedes están escuchando la canción.
Eso, quiero contextualizar a la gente, que Quique agarra su teléfono, como casi todos los músicos, andan con su material, escuchando.
Con las nuevas canciones.
Y de repente Quique dice, tengo una salsa, una salsa. Uno queda impresionado porque... Claro.
¿Cómo le suena?
Claro. Y de repente suena increíble. No, suena increíble.
Sí, pues está mortal. Eso, para que ustedes sepan, va a sonar aquí en estaciones aeropuerto probablemente. Aquí sigue el programa aquí en la radio. No,
se nos enamoró y se nos fue a Vira. ¿Dónde? Yo hablé con su papá.
Región, una cosa
no,
así,
no, se fue.
Oye, Barcelona,
se fue a Europa.
Ya.
Estaba a Vira, España. Sí,
pero tenía la pinta de ser enamoradizo el hombre.
¿Eh? Un saludo, Pablo Inta, donde nos está escuchando. Un abrazo.
No, me acuerdo que lo vi presentando, si no me equivoco, a Gilberto Santa Rosa en un concierto aquí en Santiago la otra vez. Yo estaba ahí. Bueno, como sea, hice una salsa. Es una canción que compuse hace algún tiempo, pero me compuse en contacto con el gran Juan Rivadeneira, el líder de La Negro Son, una banda de salsa chilena. y le pedí que me hiciera un arreglo para esta composición que yo había tenido hace un tiempo, que se llama El Oro del Mundo. Y la armó en salsa el arreglo. Yo ya lo grabé, ya grabé las voces. Ustedes estaban escuchando. Sí, Gonzalo, está, ¿cómo está Gonzalo?
No, está de lujo. Está para bailársela a la maestra Vida.
Está rica, rica.
Claro. En todos lados.
Sí. Va a venir, y eso va a ser parte de La Vida es una Canción volumen 2, que es lo que estoy promocionando por hoy día. De esta La Vida es una Canción se desprenden singles como Latinoamérica Libre o simplemente Tus Huellas, que lo escuchábamos recién. Sí. Este año espero grabar el volumen 2 de este concepto que se me ocurrió, de que la vida es una canción realmente, y me puse a revisar mi repertorio antiguo. Aquí en este disco incluí canciones de Bambú, de Gondwana, de mi época solista, nuevas canciones antiguas y
como
nuevas
canciones.
Como
una antología en el fondo un poco.
Claro, una revisión de mi repertorio, de lo mejor que yo creo que he hecho, más cosas nuevas que siempre estoy dispuesto a recrear y a reinventarme. Solo que el disco me quedó corto.
¿Sí?
Entonces tengo que hacer un volumen 2 este año, claro. y ahí va a venir esta canción en salsa. Y también va a venir con esta misma canción nueva en salsa, va a venir en reggae, ¿no? Le va a encantar.
Kike, yo me voy un poquito para atrás, recordando un poco lo que fue el Festival de Viña, y me acuerdo, tú me puedes corregir, pero me acuerdo cuando fue sobre todo el segundo show, que habían unos compadres que habían venido como de la Isla de Pascua, en el público, a ver el show, ¿no? Y hubo como un mensaje tuyo de ustedes, así como, Rapa Nui, yo en algún momento voy a ir allá, voy a estar allá, uh-huh. Como una cosa media profética, uh-huh. Y que se cumplió unos años después, que tú pudiste presentarte como solista,
claro.
Como un imán, algo que te atraía con la isla, ¿no?
Yo dije eso, ¿están las imágenes?
Están las imágenes y están los compadres ahí, porque sobresalían en el público, si los compadres estaban ahí, estaban con un look así medio pascuense,
claro, la cultura
y lo polinésico se vincula un poco con los jamaiquinos, el reggae, bueno, el surf, ¿no?
Mira, entonces, lo más parecido a Jamaica que yo he visto en mi vida es Rapa Nui. Culturalmente, de vibra, lo más parecido a Jamaica.
Lo tribal un poco.
Lo más parecido a Jamaica que yo he visto es los Rapa Nui.
Se nos fueron los discos, Kike.
¿En serio?
Sí.
Bacán.
Un éxito, fueron un éxito. Un éxito,
se nos
fueron.
Buenazo, mortal, qué rico. Disfruten los chiquillos, los traje con. Antes de salir, antes de subirme al vehículo, me acordé de traer estos discos para compartirlos con ustedes. Espectacular, me alegro mucho.
¿Y cómo te sentiste al llevar tu música, al llevar el reggae a la Polinesia?
Claro, en el año 2009, el año nuevo, del 2009 al 2010, yo lo pasé en Rapa Nui. Fui a tocar allá, estuve 8 días, me gané un proyecto del
Consejo. Hay un documental.
Cultura. Hicimos un DVD como un documental, hicimos un concierto, y fue hermoso, y allá me querían y me esperaban, y fue todo soñado porque todo el mundo me estaba esperando y todo el mundo me trató muy bien. Los Rapa Nui me contaron de todo. También me contaron de sus rollos con la gente del continente, con sus apreciaciones, sus matices respecto a las apreciaciones que tenemos desde este lado, ¿no? Pero al mismo tiempo también me hacían ver algo que es una maravilla para mí, que es que ellos se sentían acompañados también de mis canciones por mucho tiempo. Y tal vez esa pasada por Rapa Nui me ayudó, sin duda. O sea, la acuñé en alguna parte de mi pecho y eso se siguió transformando en más y más canciones. Y desde ahí no he parado de componer y de hacer más discos. Seguramente que tiene...
Lo decretaste.
Es algo que decreté, es una devuelta de manos, una magia que uno de pronto no uno, muchas veces uno de muy joven, uno tiende a entender que están ahí esas magias, esas cosas bonitas, esos milagros de la vida. Pero no es hasta que empiezan a ocurrir que les tomáis el peso y decís, wow, decretar las cosas o echar a andar una buena energía.
Buscarlas con la cabeza, con el corazón.
Buscarlas de corazón, claro. Me pasó, pues mira, esa es una más. Me pasaron varias cosas en este disco, en La Vida es una Canción, está la canción Mamá, Yo Quiero de Bambú. Voy un poco más atrás. Y en esa canción, en la letra, que ustedes la escuchan, les va a dar risa, porque la canción dice, quiero una historia como en ciencia ficción. Ser superstar, jovencito en un cuento. Yo en el año 2003 hice Jesucristo Superstar, ¿se acuerdan? Pero yo ahí cuando escribí esa canción no sabía. Después dice, rico y famoso de Chile a Nueva York. Poder volar y volver a terreno. Famoso creo que soy. Rico, no, ni en lo material, ni en lo físico probablemente no lo sé. Pero sí, con Nueva York logré, porque ese single que escuchamos delante, Tus Huellas, que está en este disco, finalmente... Logré una meta que siempre me propuse. Yo la primera vez que fui a Nueva York me encantó. Siempre amé esa ciudad en el fondo porque me encantaba. Siempre me gustó John Lennon. Y recuerdo perfectamente el día que mataron a John Lennon. Entonces nunca dejé, se fue de mi cabeza el hecho que había ocurrido en la mítica ciudad de Nueva York. Toda esa historia. Entonces finalmente filmé un video. El video de Tus Huellas va a salir pronto también en mi canal de YouTube. No recuerden, vayan a suscribirse ahí. Ahí van a encontrar
en la página web está todo
en la página kikeneira.com, sí, encuentran toda mi info.
La página.
Son círculos que se van cerrando
y logré que... eso y bueno, ahí está le escribí esa canción Mamá Yo Quiero para Bambú en el 95, imagínate.
Y bueno, una de ellos me dice, escribimos nuestros destinos.
Sí, pues claro.
Escribimos nuestros destinos.
No va a ser cierto si lo dijo yo.
Y después de Rapa Nui hiciste Alma, de inmediato, el mismo año.
Sobre la misma estaba haciendo Alma, claro. De hecho, las canas que tengo en la barba me aparecieron en esa época. Porque cuando me metí al estudio yo era un tipo de sin canas. Y salí con dos discos, pero ya no hay canas en la barba.
¿Esas canciones las hiciste en Rapa Nui o las venías?
Algunas las hice en Rapa Nui. Me fui de gira también. Después de Rapa Nui me fui de gira a Europa. Y estuve... Me quedé un rato alojado en Austria, en Viena. Estuve una semana que no tuvimos concierto, entonces me quedé una semana en Viena y llovió en Viena, se puso a llover en pleno verano. Y esa combinación fue letal y me puse a componer como animal. Y ahí compuse varias canciones que aparecieron en el disco Alma. Varias que fueron que son muy conocidas, digamos. Sí. Y escribí Alma y filmé el video para la canción Alma en la ciudad de Viena, precisamente porque le agarré un... Ciudad de Músicos, ¿no? La capital mundial de la música. Escribí el disco Alma sale el 2010-2011 y ese disco gana el Altazor como mejor disco del año, del 2012 al 2011, sí. Que fue mi último reconocimiento, sí, como oficial del mundo cultural, digamos.
Yo en una entrevista, en un programa no tan bueno como este, escuché que te aburriste de los sellos. Ya te aburriste de los sellos y te hiciste un sello propio.
Claro, es que caché que para allá iba el mundo, que en la autonomía los artistas teníamos ahí nuestro camino, que había que ser autónomo totalmente, correr todos los riesgos, eso sí, o sea,
claro,
claro, yo tengo mi sello, publico mis discos, yo y mi hermana hacemos nuestros discos y los publicamos bajo nuestra etiqueta, pero tenemos que asumir todos los desafíos que eso involucra, pagar prensa, pagar los mismos discos, pagar la manufactura de los videoclips, la manufactura del álbum, el merchandising, todo, hacer todo el trabajo que hacían los sellos, que no todo... Por supuesto, no todo fue malo en la época de los sellos. El hecho de haber pasado por sellos también me permitió a mí aprender un poco cómo era. Pero claro, me fui cansando. Pero no es que tanto, o sea, fui entendiendo que en realidad el tiempo de los sellos ya había sido y que la única manera de poder mantener, si yo quería seguir escribiendo canciones y yo de verdad creía en que todavía me quedaban canciones por hacer, tenía que yo procurar para mí mismo una plataforma propia que me permitiera hacerlo. Y hoy en día las herramientas están. De hecho, se lo recomiendo a todos los músicos que estén escuchando, chiquillos, graben sus discos y sean propietarios de sus masters. Publiquen ustedes mismos, creen su propia etiqueta y publiquen ustedes mismos sus discos. No publiquen a través de terceros, es innecesario. Si la gente igual los va a escuchar.
Hay unos videos muy bonitos de Lollapalooza donde se ve tu hermana cantando. Ella participa en el show como corista y tiene también espacios en los que ella canta, ¿no?
Sí, claro.
Le mandamos un saludo. Salud. También a Vanessa Valdés, que tuvo que operarse por estos días, una operación de vesícula. Un saludo de fuerza y de amor a nuestra amiga Vanessa, que también es de tu tribu.
Claro. Chepillo también, un bajista de reggae.
Chepi,
histórico, claro, también. Histórico.
Mi compadre Chepi me acompaña desde Bambú, pues sí, con Bambú. Mira. Vi en un aviso en la radio, van a dar un especial de videos de reggae en la Casa Constitución, año 89. Yo fui. Estábamos ahí los que escuchábamos reggae aquí en Santiago de Chile en la época. O sea, eran como 25 tipos ahí. Y entre esos tipos estaba yo, que era un niño de 16 años, y otro niñito que estaba ahí presente era Chepi.
¿Y quién era el productor de eso?
Richard Pullman.
El doctor Reggae.
Doctor Reggae.
Gran personaje también.
A quien ni siquiera vi esa noche, ni siquiera me acuerdo de haberlo visto. Pero cuando yo iba saliendo, me habla el Chepi, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué andáis acá tan joven? ¿En qué andáis? Puta, no, me gusta el reggae, estoy enamorado de esta música, bueno, y no sé, algo tengo yo con esta música. Y me dice, pucha, yo tengo instrumentos, tengo bajo, podríamos armar algo. Ya, pues le digo, bacán, pues yo hablo inglés. Entonces yo puedo cantar las canciones de Bob Marley así, 100%, cero toyo.
¿Te familiarizaste con el inglés, con la música, Kike?
Claro, el inglés, bueno, me gustaba la música desde niño, pero probablemente el oído me permitió aprender, tengo facilidad con los idiomas, pero probablemente como casi toda la música que escuchaban mis viejos estaba en inglés, o la gran parte de esa música, me metí en el inglés, y como a los 12 o 13 años, caché que podía hilar frases y que podía... Y que lograba entender cómo era el pensar en inglés y pensar en castellano, que las fórmulas de las frases eran distintas, que
la gramática.
Que la gramática, que era un lenguaje mucho más conceptual. Y ya como a los 15 estaba, agarré un libro en esa época, que aprovecho de decirlo, si alguien lo encuentra, por favor me manda el dato a mi Twitter. Se llamaba Aventuras Literarias, que lo perdí lamentablemente, no sé dónde quedó. Ese libro me terminó por... fue como mi titulación de
English.
De traductor e intérprete, claro. Y eso me abrió las puertas de la música Y eso me permitió que Bambú, armamos la banda con Chepi y tocábamos cover por ahí en los bares, y yo me la jugaba por poner covers así, porque todas las bandas de principios de los 90 que tocaban covers, tocaban a Soda Stereo, Virus, G&T. A mí G&T me encantaba Soda también, pero yo no tocaba esas canciones. Nosotros, yo incluía, por mi condición de bilingüe, y nosotros incluíamos canciones de Creedence Clearwater Revival, The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple, Fleetwood Mac, ¿cachai? Esa banda.
Tócate un Deep Purple.
Claro, ¿cómo se llama? Peter Frampton, etcétera. Cat Stevens, hacíamos un repertorio súper extraño, y nosotros éramos cabros chicos.
A los 16 años.
17 años, éramos pendejos y andábamos tocando esas canciones. Y de hecho, por ahí alguna vez hicimos Wild World de Cat Stevens, ponte tú. Y en reggae, y parece que no gustó mucho. Y tiempo después vi que la había hecho Maxi Priest.
¿Y ese circuito de pubs así donde tocaron ustedes, dónde estaba? ¿Cuáles eran las locaciones?
No eran muchos locales, principalmente era el staff allá en la Florida. A quien les mando un saludo a la gente que administró esos locales, porque se transformó ese lugar en una cuna, pasaron por ahí una cantidad increíble de músicos.
Semillero un poquito, ¿no?
El Taller del Sol fue mucho después, ¿no? El Taller del Sol
sí. Es post. Claro. El staff se inauguró en el 91, 92, ponte dos, muchísimo, muy sí, recién entrado a los 90.
Quique, sabemos que estás con instrumentos musicales y queríamos saber si sería posible compartir alguna cosa buena, una melodía, digamos, con la gente, aprovechando. Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando en el 102.5, taxistas, gente que está conduciendo, sí, gente en las casas. Estamos aquí con Quique Neira, que generosamente nos va a regalar un poquito de música.
No hay problema, traje la guitarra para hacer. Podrían ser tantas canciones, el único problema es que yo quiero, me prendo con agua.
Cómo admiro tu belleza, inmensa naturaleza. Tierra de abundantes aguas, es el árbol de la vida. Equilibrio en lo creado, Yah Almighty ha iluminado, sí, yeah, yeah, yeah. Solo igual a la certeza, aquí yo voy cantando así. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Oh, yeah. Eres mi estrella que brilla en el cielo. Nuestra estrella brillando en el cielo. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
A todos los que les gusta el reggae.
Oya, 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 oya. Oya.
Neira, acá en Mestiza Cultura, la estrella que brilla en el cielo.
Bonita, bonita canción, ¿eh?
Sí.
Sí, tiene onda.
Un amigo una vez me dijo, yo creo que si yo fuera hijo de Quique Neira, hasta me retaría afinado, yo creo.
Oye, quisiera tanto que fuera cierto. Sufro con el tema de las afinaciones porque, bueno, no me gusta usar autotune. Cuando grabo no ocupo autotune, me carga usar autotune. Creo que uno puede usar todos los recursos que se pueda en el estudio, sí, chévere, perfecto, hacer loops, cortar, editar la raja, pero cantar, tenés que cantar real, 100%, no.
Orgánico.
Tiene que ser de verdad, no podéis estar, no. Por último, pincha todo lo que queráis, si tenéis toda esa posibilidad, te podéis pinchar en milésimas de segundo, pero que sea real, no te afinís tú, afínate tú, si eres cantante, si eres cantor, y por último, si estás desafinado,
Es tu onda.
Canta desafinado, si da lo mismo. Si
es tu voz.
Es tu voz, es tu manera de interpretar. Esos son tus sentimientos. Es como pasar los sentimientos por una digitalizadora, es una cosa muy rara.
Claro.
En fin, entonces, sufre un poco con el tema de la afinación. Vamos con otra canción, ¿qué
les parece?
Vamos,
por favor.
Déjalo.
Ok. Vamos con la tercera estrofa de esta, que la mencioné delante.
Un millón de cosas buenas que rompa todas las barreras, para que florezcan las praderas. Perdona mi buena intención. Educación para el que quiera ser un doctor o abogado. Ojalá lo brinde el Estado. El rock and roll para el que es más vago así. Y aquí soy yo al fin y al cabo. Es objetiva mi canción. Justo antes de dormir yo hice esta canción. Por un millón de cosas buenas que quiero para el hoy.
Canten conmigo ahí en la casa, gente.
Un millón de cosas buenas yo le pedí a Dios para los dos.
Vamos a Palma, gente, vamos ahí.
Un millón de cosas buenas yo le pedí a Dios. Le pedí a Dios para los dos.
Cosas buenas.
Quique Neira en la 102.5, Mestiza Cultura, qué regalo para el alma. Gracias, Quique, por venir, la verdad.
A ustedes, agradecido.
Por aceptar esta invitación.
Sí, espectacular. Te lo agradezco yo a usted, se lo agradezco yo a ustedes, porque en realidad la magia que hay entre que producen las radios, sobre todo, entre lo que el artista es capaz de transmitir y lo que la gente necesita a veces conocer del artista, esa ventana la permiten ustedes, y en realidad agradecido yo de la invitación. Además, la conversación muy grata. Pude mostrarles la canción nueva.
Oh, maravilloso.
El 20 de abril estás en...
El 20 de abril.
California Cantina.
Este sí. Viernes estoy en California Cantina, que es un club nuevo que está aquí en Santiago, en Providencia,
¿sí?
En Las Urbinas.
Aquí, claro. Aquí me están abriendo los datos.
Exacto. El 20 aquí en Santiago, vayan a ver ahí a California Cantina. Voy a estar tocando mi concierto completo con mi banda completa, 10 o 11 músicos en el escenario. Al otro día me voy al Enjoy en Coquimbo a dar una vueltita también, allá un show especial a tocar ahí también. Y el día 28 de este mes terminamos allá en Yay Yay, en Las Vegas de Yay Yay. Vamos a estar tocando ahí en un parcelazo que hacen unos conciertos masivos grandotes.
Y que hace un tiempo atrás participaste en un homenaje con el Santiago Don Beat y con Felipe Fonseca en dos remix para los Ramblers, ¿no? El rock del mundial. Sí, en una versión rocksteady, sí. Muy bonita. Los Ramblers buena. Tuvieron un accidente en el verano que fue muy trágico, ¿no? Sí. Pero bueno, lo recordamos, lo homenajeamos desde la música. ¿Cómo te sentiste participando con los Santiago Don Beat y haciendo esa versión tan linda que hicieron?
Bueno, Santiago Don Beat es una gran banda de ska. Hay varias bandas de ska muy buenas aquí en Santiago. El ska siempre me gustó a mí desde My Boy Lollipop, para pop, pop, you make my heart go giddy up. Oye, que le gustaba cantar.
Me parece que tu hermana participó con Manifiestos Callas también, ¿no?
Está Manifiestos Callas, claro. Tenemos el antecedente de La Gotita de la Gloria Benavides, ¿te acordás? Que también era un ska.
Era medio jamaquino.
Siempre sí. Lo sentí bien, bien cercano al ska. Yo en los últimos años, de hecho, con mi banda en vivo, voy harto al ska porque me gusta mucho. Fue mortal hacer una canción chilena tan importante como el rock del mundial, llevarla al ska, porque el ska pasó en la misma época que el rock and roll. De hecho, tú lo habláis con los músicos de la época y ellos tocan el shuffle, ¿no? El... Y eso en el fondo... De esa fusión de ritmos y de acentos nace el ska.
Sí.
Entonces, de este shuffle que inventaron los como los bluseros, ¿no?
El shuffle es...
A ese acento se le llama shuffle.
Ah, buenísimo.
Etcétera.
El shuffle nunca es... ese no fue, el shuffle
del reggae en realidad se llama bubble, burbuja, kutaku, que en el fondo es un contratiempo del ska, exactamente, yeah. la subdivisión, así como la guitarra en el reggae va, tac, 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 abajo va el bubble que hace...
Eso que escucha.
Que en el fondo es el acento del ska.
Clases de reggae en la 102.5 con Kike Negra. La verdad plena.
Una cosa, y ahora que estuvo toda la contingencia el mes pasado y ardiendo con la cosa de Chile, Bolivia, La Haya, ¿sigues no queriendo ir a la guerra?
Pucha, claro, yo todavía creo que los seres humanos tenemos la obligación de demostrar que somos inteligentes y tenemos que ver tenemos que buscar maneras de poder entendernos sensatamente.
El diálogo,
¿cómo no va a haber una manera de lograr entendernos? Ahora, yo soy partidario de que, yo creo que Bolivia debería salir al mar al norte de Arica. Yo creo que es la solución más salomónica, la más sensata, donde tiene que participar Perú y no pueden hacérselo los lesos.
Una pasadita.
Yo creo en esa posibilidad, o sea, no veo por qué no. Ahora, también, en honor a la verdad, hay que decirlo, yo a Evo Morales lo encuentro populista a cagar, porque él manipula, ¿cachai? Enseña una verdad parcial a los niños, o sea, es como extraño. Él como personaje histórico, está bien que esté reivindicando algo respecto de Bolivia, pero el cómo de repente lo encuentro yo que es medio, se pasa de la raya. De hecho, se pasa también con Chile, como que hostiga y como que, por más que tú puedas ser partidario de él, como que de repente su discurso de insistencia, como que al rato estuve diciendo, oye, ya, pues, córtalo un poquito. Pero, insisto, yo creo que deberíamos llegar a un acuerdo y tener que evitarlo. Además que, lamentablemente, la guerra sigue siendo tema, ¿no? Hoy en Siria, mira lo que está pasando, sí. En Palestina, claro. Etcétera.
Gracias.
No quiero ir a la guerra.
Gracias a toda la gente, gracias Kiki por venir, gracias por regalarnos, gracias, este momento.
Espectacular, gracias por la invitación a la radio, gracias por estar ahí, a la gente que escuchó el programa, espectacular, vengan a buscar sus discos. Hasta siempre, chiquillos.
Nos tenemos que ir.
Es tu casa.
Mestiza Cultura.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo. In the court
of the crimson. Discos vinilos progresivos Alfredo Cabrera. Somos la disquería especializada en rock progresivo más completa de Chile, con más de 2.000 títulos originales, análogos de época, importados directamente de Estados Unidos, Europa y Japón. Búscanos en Facebook como Alfredo Cabrera y también en Instagram como Discos Vinilos Progresivos. Estamos ubicados en Providencia 2594, Galería Pirámide del Sol, local 10, salida Metro Tobalaba. También envíos a todo Chile. Discos Vinilos Progresivos, Alfredo Cabrera.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 21 horas, 59 minutos.